Bien. Uno hace radio porque se quiere comunicar, porque quiere contar cosas. ¿Y por qué? ¿Y qué cosas uno comunica? Uno comunica las cosas que uno es. Porque cuando uno comunica cosas que uno no es, sale mal, se nota mucho. Por eso, la radio, la televisión, cuando pones la cara, cuando pones tu voz, sos vos mismo. Y cuando no sos vos mismo, se nota. En este programa nos interesa lo humano, desde todo punto de vista, especialmente desde el artístico. Nos acercamos a lo humano desde la comida, desde la música, desde el arte, desde la literatura. Nos interesa saber qué cosas científicas están avanzando, quiénes son los que están todo el día encerrados en un laboratorio haciendo cosas. Nos interesa saber cómo se relacionan los países entre sí, qué cosas les pasan a los países. Nos interesan nuestras emociones. En general no nos ocupamos de temas de coyuntura, porque hay muchos programas ya, incluso en esta radio y en otras emisoras, que lo hacen y lo hacen muy bien. Pero hay un tema que es el único tema que nosotros tocamos semanalmente. Todas las semanas, y esta es la única radio del mundo y el único programa del mundo que lo hace, tiene un espacio para uno de los mayores dramas que está viviendo el continente y el mundo en estos momentos. 4 millones de personas tuvieron que abandonar su país. 4 millones de personas tuvieron que abandonar su país. 4 millones de personas no pensaban terminar su vida cotidiana. No pensaban dejar su casa, sus amigos, sus mascotas, sus costumbres. Y tuvieron que hacerlo. Por suerte, vivimos en un país que abre sus puertas a la gente que tiene un drama como este. Lo dice la Constitución Nacional y lo aprendimos en la escuela primaria. Este país es para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino. En estos momentos, hermanos de un país están precisando que abramos las puertas. Y estamos abriendo las puertas. Esto es, como todos los jueves, el único espacio en el mundo para exiliados venezolanos, y lo tiene Dulces y Amargos en Radio Nacional. Y en este espacio semanal tenemos al señor Jaime Nieto con nosotros. ¿Cómo estás, Jaime?
Buenas tardes, Osvaldo.
¿Cómo andas del brazo?
Todavía está muy adolorido.
Porque como está...
Bueno, tenemos una historia en común.
Solamente a mí también me robaron el celular, sí.
Jaime, a mí lo hicieron con efectos 3D.
Exacto. Jaime, buscando un lugar mucho más tranquilo que Venezuela, vino a la Argentina, andaba con el celular, se lo tiraron al piso, lo reventaron a patadas, no sé, y le sacaron el celular. Te están atendiendo, tengo entendido, en un hospital.
Sí, me están atendiendo, muy amables. Hemos visto que hay atención aquí, que hay medicamentos, cosas que no habíamos visto en mucho tiempo. Y gracias, Argentina, por eso, una de las razones por qué hay que agradecerle.
Sí, te queríamos pegar también para que te des cuenta que tampoco es tanta maravilla, ¿no? Tampoco, ay. Te vamos a afanar el celular, cuando apenas podamos te afanamos el celular. Jaime Nieto, como todos los jueves, ha traído amigos venezolanos para esta mesa.
Sí, lo más maravilloso que tiene Argentina es que reúne gente maravillosa. No sé si es porque lo atrae o porque sencillamente uno lo escoge. En esta oportunidad hemos traído a 3 maravillosos, vamos a decirlo, emprendedores. De alguna manera decidieron salir de Venezuela, bueno, forzadamente porque teníamos una vida allá, pero aquí estamos conociéndonos, creciendo y de alguna manera teniendo la oportunidad de que nos diera alguna empresa o nosotros mismos la capacidad de poder emprender, sea porque en Venezuela no la tuvimos y aquí se nos está dando esa capacidad, creo yo, de explotar ese talento que tiene todo el pueblo venezolano.
Estamos con Adriana Gavidia Mendoza. Hola, Adriana, buenas tardes.
Hola,
gracias por estar acá.
Muchísimas gracias.
Vos sos locutora, sos comunicadora social y estás trabajando ya en la ciudad de Buenos Aires, en organizaciones, redactora, entrevistadora en Código Emprendedor. Estamos con Gustavo Castillo, cocinero, dueño y creador de Donas Therapy, ahí en Tames al casi 2000, al 1999.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Bienvenido, Gustavo. Sos de los invitados que nos gustan porque trajiste comida. ¿En esa caja están las donas que vos hacés?
Sí, señor.
Vamos a ver si son de verdad. Voy a probarlo.
Abrí la caja.
A ver, ¿cómo estamos hablando? No, con cuidado, porque ahora no confío.
¿Podés? ¿Estás en condiciones?
Bueno, ya me dijeron lisiado en el subte.
¿Lisiadito podés? Te dieron el asiento con esto, seguramente.
Sí, mira.
¡Apa! Wow. Seis donas maravillosas que me voy a llevar a mi casa.
No, no van a llegar a tu casa, Osvaldo.
No, ¿estas se rifan? No, estas no se van a rifar.
Estas no se van a rifar. Estamos con Enrique Acosta, pianista, que nació en Guanare, que es un estado portugués en Venezuela.
Exactamente.
No es que lo sepa, lo tengo escrito. En el 2016 emigró a Ecuador para luego venir acá. Tenés 24 años, Enrique, y ya estuvimos escuchándote un poco en el piano. Te van a poder escuchar todos los argentinos en un rato en el piano.
Muchas gracias, Kevin.
¿Cuándo saliste de Venezuela? En el 2016.
Yo salí de Venezuela en el 2016, después de 2 años estudiando música en la ULA, en la Universidad de los Andes.
¿Por qué saliste?
Pues la situación se me complicó tanto para mí como para mi familia y mi pareja, y entonces decidimos buscar un nuevo lugar para vivir. Uh-huh. Mientras estábamos buscando, contacté a varios lugares, varios conservatorios, tanto para seguir mis estudios como para poder dar clases, porque mi pasión es la pedagogía. Uh-huh. Entonces, desde Ecuador me dieron respuesta y cuando logré reunir todo mi dinero para ir, audicioné y estuve 2 años viviendo en Ecuador.
2 años en Ecuador.
Sí, trabajando en el Conservatorio Franz Liszt.
A diferencia del pueblo de Ecuador, ¿qué ves en Argentina que te sientes te sientes mejor aquí o allá?
Sinceramente, siempre fue mi sueño venir a Argentina, pero no en estas condiciones.
¿Pero por qué todo el mundo quiere que ha venido aquí a Argentina, lo tiene como meta? ¿Qué es lo que lo tiene atractivo?
Oye, pues no te puedo hablar por todo el mundo, pero en lo que a mí respecta, el tango siempre me ha encantado. De verdad, el tango y la milonga argentina. ¿Cómo se llama? Las chacareras. Uh-huh. Me fascina, todo eso me fascina. Y desde muy pequeño siempre me ha atraído venir a probar un buen lomo de carne, pero yo diría que lo que más me llamó la atención fue la cultura y la gente para venir para acá. Sí, de verdad.
¿Y por qué decidiste salir de Ecuador y venir para acá? ¿Por eso?
Pues mi trabajo en Ecuador, yo tuve que renunciar en el conservatorio, y entonces mantuve mi cátedra personal. Uh-huh. Tanto de canto como de piano, daba clases allá, pero no sé, algo me llamaba acá.
Pero yo creo que eso es lo que hacen los venezolanos, hacen como un tránsito, se quedan en un país, reúnen dinero porque no les alcanza para llegar a Argentina, y trabajan, y bueno, ya tienen la meta establecida que es Argentina, ¿cierto?
Pues sí, de verdad, nosotros no pensábamos quedarnos mucho tiempo en Ecuador, pero nuestra meta en realidad no era Argentina. Yo quería irme a apuntar a becas para lograr irme a Europa. Porque, ¿saben? O sea, allá está lo que se podría decir una muy buena escuela de piano. Y era en mi particular mi interés. Pero cuando también se dio a relucir la idea de Argentina, no le pude decir que no.
¿Cuánto hace que estás en Argentina?
Llegué hace un mes.
¿Un mes?
Sí, de hecho, hoy estoy cumpliendo un mes y un día de haber llegado.
¿Cómo son tus primeras impresiones del país?
Bellísimo, bellísimo. Yo viajé por tierra, fueron 5 días y medio en un bus.
¿Qué hiciste? ¿Ecuador? ¿Cómo hiciste?
Fue desde Ecuador, pasando por Perú, pasando por Chile y luego llegando a Argentina. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia religiosa, por así decirlo. Uh-huh. Pero cuando pasamos la frontera, el Paso de los Libertadores, si no mal recuerdo.
En Mendoza, sí.
Fue hermoso la campiña argentina, fue hermoso todo lo que vimos.
Enrique es de esa generación que solamente ha visto un solo sistema político. Así que,
sí,
bueno, espero que aquí tengan más referencias de qué discutir y qué debatir para sí. Venezuela.
Muchas gracias.
Gustavo, vos llegaste hace más tiempo a Argentina.
9 años casi.
9 años. Sí. O sea, vos viniste antes de la gran debacle venezolana.
Claro, justo estaban empezando la moda de los secuestros express.
Ni una moda.
Un poquito. Es que fue una moda en un momento. Tipo, era como que secuestraban a todo el mundo y por ahí ya veías que el futuro se estaba poniendo bastante oscuro, ¿no?
¿Cuál es el modus operandi que había en Venezuela? Para que lo expliques.
Y no sé, te veo y este tipo por ahí trabaja en la radio, es re millonario, entonces bueno.
Eso seguro.
Claro, bueno, eso
en mi caso sí.
Se nota, pues. Sí. Y por ahí te enganchaban en la calle, te subían y pedían plata, ¿entiendes? Y eso en un momento estaba tipo súper en auge, tipo, era como Wow, te pasaba cada rato a mí, a amigos, a familiares, a todo el mundo.
Veías que eso iba a seguir pasando, claro, y que iba a ser peor.
Y plus la violencia, bueno, todo lo político en ese momento, sabes, tipo, se estaba levantando un movimiento que ahorita lo estamos sufriendo, uh-huh, tipo, en carne.
O sea, pero a diferencia de los que vinieron después, no fue como urgente, digamos. ¿Vos tuviste tiempo de pensarlo un poco o no?
Depende como lo veas, ¿entiendes? Tipo, no sé, a mí me pasaron como dos cosas súper feas allá.
¿Qué
tipo,
te pasó?
Dos secuestros muy fuertes, ¿entiendes?
Ah, tipo, ¿dos veces te secuestraron?
Sí, no, cuatro en total. Pero bueno, las dos últimas fueron muy fuertes.
Para, cuando me decís que te secuestraron cuatro veces, es difícil de entender. ¿Cómo fueron los
secuestros? Mala suerte. No sé, la verdad que no sé.
Te veían con pinta de mucha plata, que tenías,
sí,
cadenas.
Nota, ¿no?
Puede ser,
claro.
¿Cómo eran los secuestros? ¿Vos ibas por la calle y
te
llevaban
auto? Sí, es como que en ese momento te levantaban nomás, porque por ahí estaba con un amigo con un auto y te agarraban.
Hay una película que la voy a recomendar que se llama Secuestro Express, que claro, creo que es... Revive el drama de todo esto lo que estás viviendo.
Yo creo que los motivó esa película.
Sí, los motivó para hacer esa película. Sí. ¿Los serio? ¿Motivó? Ah, ¿crees que esa película incentivó más secuestros?
Ah, una película venezolana.
Creo, ¿sabes? Sí,
yo... venezolana. Y claro, después de cuatro veces dijiste basta, no quiero que me pase
no,
más.
No, o sea, fue como que me pasaron dos cosas y dije, bueno, ok, ya algo te está pasando. Pues, tipo...
¿Y de entrada decidiste venir a Argentina?
Tenía muchos amigos acá que ya tienen, no sé, 12 años, 13 años viviendo acá y ahora siempre tipo 20, 20, 20, 20, acá te quedas. Es más fácil cuando llegas a casa un amigo, claro, que cuando llegas tipo, ok.
¿Dónde
tipo,
voy?
Pero uno siempre llega por una referencia, la mayoría. Yo llegué por una referencia.
Claro, bueno, mira, mis mejores 20... amigos, dos de mis mejores amigos estaban acá ya hace tiempo, hace dos años, tres años.
¿Y cuando llegaste, qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te instalaste? Digo?
Llegué a casa un amigo, Scalabrini, sobre Scalabrini casi...
Aquí en Buenos Aires.
Sí, y empecé a trabajar a los 15 días.
¿De qué?
Yo soy cocinero.
¿Y eras cocinero allá y seguiste siendo cocinero acá?
Sí, 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 claro. Es como lo que hago.
¿Te fue difícil conseguir ese trabajo?
No, es que la gastronomía por suerte te abre... O sea, si me voy a China mañana, por ahí me pongo a pelar papas y ahí veo qué hago, ¿sabes? Tipo, y no fue tan difícil conseguir, pero fue difícil todos los demás años hasta el día de hoy. Como... mantenerte estable, ¿no?
Pero, ¿cómo pasaste de cocinero a emprender? A crear
esta
empresa.
Y es una historia súper larga, pero en realidad es como... La cocina es muy fuerte. O sea, todos, si alguien está escuchando gastronómico, sabe las cargas horarias, sabe lo que
come. Mucho trabajo.
Es un montón de trabajo. O sea, tipo, es un trabajo diferente, bastante rudo y violento, ¿sabes? Como... Y, no sé, en un punto empiezas como a agotarte de... Tipo, bueno, ok, trabajé 17 horas hoy y... Sí, pagué la casa y tal, y estoy acá, igual, ¿sabes? Como que algo no me cierra.
¿Vivís con amigos durante mucho tiempo?
Sí, un montón, sí, claro, ¿no? Claro, pero es que es más fácil, es más barato, tipo, sí, bueno, pedimos una pizza, la pagamos entre los dos, listo. Ah. Bueno, hay que pagar el depa, lo pagamos entre los dos.
Te especializas ahora en donas. Entonces, sí. Argentina tiene toda una tradición en facturas, en las panaderías, digamos, pero... Nunca hicimos donas, digamos, que vienen de otra cultura. Y ustedes sí, en Venezuela comían donas.
Y bueno, yo chiquito era eso, tipo Nestí, que es como un té helado con limón y donut de maní o coco. Y era tipo, cada vez que había donas, comía donas.
Claro, y acá no había.
Y en un momento estuvo Dunkin' Donuts también. Claro. Y bueno, en Venezuela había mucha entrada de afuera todo el tiempo, o sea, hace 12 años.
¿Y ahora qué? ¿Y cuándo fue que decidiste, bueno, ya que ustedes no tienen donas, lo vamos a hacer?
Pero es que esto no fue algo pensado, esto no fue algo que nosotros dijimos, tipo, uy, no hay donuts, vamos a hacer donuts porque vamos a hacer un montón de plata. Fue como más bien un mal día que me agarró una depresión y dije, bueno, no sé, me gusta mucho hacer pan, por ejemplo. Entonces me ponía a hacer pan. Y un día fue como, bueno, voy a hacer donas, a ver, porque me quiero comer una dona.
¿Sabes qué es lo gracioso? Que hay unas cosas que se llaman churros, no sé si aquí los venden.
Sí, claro.
Bueno,
sí, claro. Y hay unas cosas que se llaman mate, no sé si lo están tomando.
bueno, que conste que en Venezuela tomamos té frío, así que sumo un punto para lo
como el tereré es mate. Bueno, por las dudas.
Y bien ahí. Y bueno, que hay gente que aquí la ha tocado... Comenzar desde cero a hacer cosas que en Venezuela hizo un curso o sencillamente no se especializó y vio desde otra perspectiva. Dijo, bueno, hoy voy a hacer un churro. No me fue bien en el churro. Voy a hacer otra cosa y voy a hacer hasta que lo intenta. Y te das miles de golpes hasta claro. Que por fin logras y das con el punto exacto.
Entonces
¿no?
Yo empecé a hacer y se las llevé a unos amigos de Weldon, que es unos amigos que tatúan. Y entonces como que iban, no sé, los jueves y llevaban una cajita de vino y tomábamos mate y comíamos donas, que eran horribles. En ese momento Y ellos me empezaron a decirme, pero véndelas, nosotros te compramos, no sé, 12 todos los jueves. Y entonces le empecé a llevar y después, tipo, con mi socio posteamos una cosa en Facebook y ahí no paramos hasta hoy. Como que empezamos a hacer pedidos.
¿Y hoy tienen un local en la calle?
Sí, Tames y Soler, justo en la esquina. Abrimos hace 10
meses. Muy bien
meses.
Ubicado, digamos, para, le digo porque este programa se escucha en todo el país. Claro. Y están hablando de una zona de Buenos Aires, muy buena zona, aparte sí. De una zona como está como de moda.
Sí.
Esperemos que no se pongan a secuestros de escritores de moda. Como
no, siempre. Igual ya un secuestro más por ahí te lo manejo profesionalmente.
Aquí ¿sabes? Lo que vamos, uno en el país está bien.
Claro, ¿no? Claro.
Aquí lo que vamos a hacer es secuestro de donas.
Claro, bueno.
¿Cayó? Sí. Bueno, quedó bueno.
Y además está con nosotros Adriana Gavilla Mendoza. Adriana, ¿cuántos años estás en Argentina?
2 años y medio.
2 años y medio. Sí. ¿Cómo fue dejar Venezuela?
Y fue duro, pero tomé la decisión porque realmente ya estaba como muy cansada.
¿De Caracas venís?
Sí, de Caracas. Pero mi familia también es de los Andes, de la región de los chicos.
De Jaime.
Sí. Nada, yo trabajaba muchísimo y el sueldo...
¿Qué hacías?
Yo daba clases en la Universidad Central de Venezuela a chicos que querían ingresar a la universidad, pero tenía muchas deficiencias académicas. Entonces, digamos que yo los ayudaba a redactar textos académicos, aprenderlos prácticamente, a enseñarlos prácticamente a que leyeran, que era algo que se estaba viendo también mucho en Venezuela, mucha deficiencia en la secundaria.
¿Pero era por sistema educativo o qué era? ¿Había otro modelo que se está implementando? ¿O qué
no,
era?
No, yo creo que tiene que ver primero por el modelo nuevo que se estaba implementando.
¿Qué era más? Para que la gente entienda cómo era este
sí,
sistema.
Sí, no. Digamos que era muchísimo más asociado a lo que llaman en Venezuela socialismo. Prácticamente en lo que veían en las materias de lengua, de castellano, lo que se hacía era, anteriormente, se te enseñaban a analizar textos, a escribir con criterio, y ahí lo que se hacía era, no sé, leer, copiar, pegar... Más nada, entonces me enfrentaba con chicos de 16, 17 años que no tenían tampoco para comer y estar en la universidad, pero que querían estudiar. Entonces, se dice mucho en Venezuela que la Universidad Central de Venezuela, que digamos es la principal del país, siempre cercó o, digamos, discriminó a la gente de bajos recursos. Cosa que es falso, porque yo justamente vengo de Catia, que es una de las zonas más populares de allá, por decirlo así, algo parecido a la Villa 31, y la Universidad Central de Venezuela tiene un programa justamente para aquellos estudiantes de bajos recursos que tienen deficiencias académicas, que se nivelen e ingresen a la universidad, apuntando hacia la excelencia, y bueno, así fue que yo ingresé a la universidad. Y después de que me gradué de comunicadora social, comencé a dar clases.
Y hablando de comunicadora social, y como periodista, ¿estuviste en alguna marcha? ¿Viviste todo este proceso antes de venirte?
Sí, sí, justamente cuando falleció Hugo Chávez, una semana después ingresé yo como pasante en el diario El Tiempo de Puerto La Cruz, y me tocó cubrir marchas tanto de la oposición como del gobierno, cubrir las campañas electorales de Nicolás Maduro, y la verdad es que fue bastante fuerte en cuanto a censura. Yo apenas era una pasante, era mi primera experiencia como periodista en un diario donde salía, no sé, una noticia de lo que estaba pasando, y en un televisor teníamos a Nicolás Maduro diciéndonos que nos iban a investigar a todos en el diario El Tiempo de Puerto de la Cruz, que nos iban a meter presos, y yo llegaba a mi casa como, bueno...
¡Oh, mi primer trabajo!
¡Sí! ¡Qué divertido!
Y todo ya es medio así, extremo, ¿no?
Sí. Claro, entonces...
¿Eso condicionó parte para venirte a Argentina?
Digamos que todavía había resistido un poco más, creía bastante en lo que hacía, en el periodismo.
¿Querías en el país también?
Creía, sí, de algún modo yo sentía que teníamos que dar la información de lo que estaba sucediendo.
¿Y qué fue lo que te decidió, lo que dijiste, bueno, no aguanto más?
Mira, pasaron unos años cuando yo dije, quiero hacer un posgrado, ya me había graduado, quiero estudiar. Comencé a trabajar en las redes sociales, administrando las redes sociales de una empresa porque era lo que, digamos, daba un poco más de dinero en Venezuela, porque un periodista, bueno, sabemos que, sí. que un sueldo
acá,
un periodista
acá muy bien,
es muy es malo.
Otra cosa. Qué suerte que viniste acá.
Pero yo necesitaba, y bueno, por lo menos comprarme un par de zapatos, sí. porque yo tenía ya 3 años graduada, trabajando, y me iba a trabajar con la ropa de la universidad. A veces tenía que pedir permiso para hacer colas, porque llegaba en la farmacia de la esquina jabón para bañarse o llegaba Buscapina.
¿Cómo llegaba jabón para bañarse?
Sí, por precios regulados.
¿No hay jabón para bañarse, si no?
En ese momento no. Había muchísimo desabastecimiento, entonces yo lo que hacía con mi jefa, y además que para comprar era por número de cédula, sí. por número de DNI. Entonces los martes me tocaba a mí porque mi DNI terminaba en 3.
¿Para comprar un jabón, por
sí,
ejemplo?
Sí, que eran productos regulados a un precio que básicamente era lo único que podíamos adquirir.
Pero la historia comienza con que el martes era 3, pero si ya la gente lo había comprado, si llegó el cargamento el miércoles y se acabó el viernes, el martes que te tocaba a ti no tenías.
Exacto, por ejemplo,
cómo comprarlo porque
hoy
no
me tocaba a mí. Yo hacía mi cola de 2 horas por una pasta dental y un jabón, y la compraba, genial. Al día siguiente iba mi jefa, y ya se había acabado, y bueno, ya no puedes comprar. Así de sencillo.
¿Y aquí en Argentina? Esto era hace 2 años y medio.
Hace 2 años y medio, sí. Lo mismo por un arroz, lo mismo por las pastillas de mi abuela, lo mismo por harina, lo mismo por pasta.
¿Se profundizó esto en los últimos 2 años y medio?
Lo que me han dicho mis padres ahora es que se consigue la comida en los anaqueles, pero a un precio que no se puede comprar. Entonces es como que tienes la comida allí, pero tampoco la puedes comprar.
Y aquí en Argentina, ¿cómo comenzaste a trabajar? ¿Qué te dio el paso a este proceso de código emprendedor?
Sí, bueno, yo llegué también a casa de un amigo, tomé la decisión, dije no, me voy. Elegí Argentina porque tenía más contactos acá. Comencé trabajando de lo que fuera, nada
era?
Que ver. Estuve, por ejemplo, una semana trabajando en una panadería y me botaron porque, como repositora. Uh-huh. Y me botaron porque, bueno, se dieron cuenta que era profesional y la dueña, que ahora lo agradezco en ese momento no lo entendía, me dijo: mira, tú estás capacitada para otras cosas. Este no es tu trabajo, no tienes que estar acá. Yo le decía, pero yo quiero pagar la pieza donde estoy. A mí no me importa, yo quiero trabajar. Y me dijo, con los años vas a ubicarte en un trabajo bien y me lo vas a agradecer. Yo salí furiosa, decía, no puede ser que me esté botando porque soy profesional.
Pero en Venezuela
y ahora lo agradezco.
Pero
ahora
en Venezuela te preparaste para cualquier cosa.
Sí, estamos. Pasa que son casi las 4 de la tarde. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y vamos a seguir hablando con Adriana Gavidia Mendoza, Gustavo Castillo y Enrique Acosta, que además vas a tocar el piano, ¿verdad?
Sí, sí, un poquitito.
Perfecto. Después del informativo vas a tocar el piano. En este intermedio, mientras ustedes están con las noticias, nosotros estamos con las donas. Nos vemos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 3 minutos, estamos con los amigos venezolanos. ¡Ay, se me cayó la dona! La dona tiene...
Se le cayó, pero en el estómago, porque ya se la comió completa.
Falta medio todavía. Adriana Gavidia Mendoza, que es locutora y comunicadora social. Gustavo Castillo, que es cocinero, dueño y creador de Donas Therapy, en Tames 1999. Y Enrique Acosta, que es pianista, y que hace poco más de un mes que está en Argentina, ¿verdad?
Exactamente.
Escúchame, Enrique, ¿y cómo es la cosa? Porque... Jaime se vino con la flauta, fácilmente. Vos no pudiste traer un piano.
No, 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 eso fue un dolor. Yo dejé, mi gran amor está allá en Venezuela todavía.
Es el piano.
Sí, sí, sí. Ah,
¿tu mamá también?
Sí.
Hoy me está escuchando.
Sí, bueno, pero está el piano. Sí, mamá, todo bien, pero está el piano.
Y pues tuve que dejar mi piano cuando fui a Ecuador. En Ecuador, de tanto trabajo, tuve la oportunidad de comprarme uno, pero para llegar acá tuve que, venderlo.
Sí, sí.
Entonces, pues sí, aquí llegué sin piano y lo primero que hice fue buscar un lugar para estudiar, pero fue un poco complicado también. Pero he tenido la suerte de encontrar personas en bares, en cafés, que me han recibido muy, muy, muy bien. Y lo primero que me preguntan es, ¿y tocas tango? Pero yo, cuando me salió la oportunidad de venir para acá, fue tan repentina que yo no...
Todavía no aprendiste a estudiar tango.
Exacto. He logrado estudiar algunos, como El Último Café.
Llega tu recuerdo en torbellino.
Y cosas así.
Vuelve en el otoño atardecer. Y miro la garúa y mientras miro...
Lo que pasa es que no me lo sé todavía. ¿Por qué? Pero lo puedo leer, pero si quieren.
¿Lo puedes acompañar a la guitarra?
Sí, obvio.
Oh.
Ah, sí, perfecto.
Vamos a improvisar absolutamente.
Aquí.
Sí, sí, sí.
Se han encontrado un venezolano y un argentino. El venezolano acaba de llegar, no tiene mucha idea del tango, pero le gusta mucho.
Sí.
El argentino básicamente viene del folclore, pero algo entiende de tango. Y se animan, no se conocen, nunca ni se hablaron siquiera todavía, pero van a tocar juntos. A ver.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin que estés, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. El vértigo final de un adiós sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
Muchas gracias,
maravilloso. Enrique Acosta, Marcelo de la Mea. Y Enrique, cantás como cantás un tango, como se cantan los boleros, ¿no? Como cantan los venezolanos los tangos, como medio abolerado, ¿no?
Un poco.
Sí, sí. Igual este tango tiene como mucho de bolero, ¿no?
También, sí, efectivamente, son los momentos de unión del tango con el bolero. Enrique, supongo que debe ser difícil no tener un piano cerca, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate, es hasta, da hasta angustia, de verdad. Y el problema es que yo, de hecho, la semana pasada fue que me logré comprar un piano, claro, usando mis últimos ahorros. Pero estoy viviendo en un lugar tan chiquitito que estudiar se hace un poco complicado, ¿sí?
O sea, ¿tenés piano ya?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, cuando Jaime me contacta y me dice, ¿tienes repertorio venezolano? Yo, Dios, no tengo repertorio venezolano.
¿Venezolano?
Sí, sí, porque estaba estudiando tango.
Pero aparte de la de Pajarito Verde, ¿tienen otra?
No. Pues, la verdad, no.
Pajarillo.
No. Pues, bueno. Si me dejan, puedo hablarles un poquito de una cosa que es muy, muy recurrente, ¿no? Sí. Cuando se habla de música venezolana, es como que de una vez llega a la mente algo así.
Joropo.
Joropo. Nosotros tenemos mucha más música, pero lamentablemente está perdida o escondida en bibliotecas de música de Venezuela.
Ah, ¿sí?
Yo tuve que dejar mucha música venezolana hermosa, que no es precisamente este tipo de música, esta es más folclórica.
Vamos a... Se van a ir recuperando, supongo. Se van a ir, digo, la música finalmente nunca se pierde del todo, ¿no? Siempre hay alguien que va a saber encontrarlo y en todo caso recrearla y... Lo que nos pasa siempre los jueves con la visita de los venezolanos es... Gracias, Maduro, nos estás mandando una gente genial. Ustedes se lo pierden, no es nuestro problema. Adriana, estabas contando justamente de cómo fue instalarte en Argentina, ¿no?
Sí, me preguntaban cómo fue que nació Código Emprendedor. Y justamente me pasó igual... pues a raíz de una depresión.
Todos hemos pasado unas depresiones aquí. Sí, yo comencé lavando platos y...
Igual la última no me dio nada bueno.
Acércate, Pupi. ¿Cómo?
Sí. La última no me trajo ningún emprendimiento.
¿No?
La última depresión.
No.
Sí, bueno, yo trabajaba en una ONG que fue lo que me conectó, digamos, con el sector social acá en Argentina. Y bueno, la ONG cayó en quiebra. Resulta que nos dijeron como que, bueno, no tenemos para pagarles y duramos 3 meses sin cobrar el salario. Yo estaba, por fortuna tenía otro trabajo en Radio Palermo como productora de un programa que se llamaba Futuro Sustentable. Uh-huh. Con eso pagaba el alquiler, pero no tenía para comer.
Bueno, todo querés.
Bueno, sí, entonces, claro, es complejo porque no tienes a tu familia cerca. Sí. Y bueno, mi jefa, que también está desempleada, casualmente venezolana, me dice, mira, vamos a emprender. Me cita un día y me dice, yo quiero enseñar a la gente a emprender. Ella tenía ya experiencia con una organización que se llama Opciones Venezuela, Opciones para Venezuela. Así que yo le dije, mira, yo lo que soy es periodista, yo lo que quiero es conocer a las historias de los venezolanos que comenzaron de cero y lograron emprender algo que ahora se independizaron económicamente y que se sienten bien, que se sienten felices. Yo quiero transmitir eso a otros venezolanos que en algún punto estaban deprimidos como yo y no veían ningún tipo de salida, y estas personas sí salieron adelante.
Yo creo que lo que ha hecho estar en otro país es ver otras perspectivas, verte a ti mismo desde otra perspectiva, porque en Venezuela, vamos a decirlo claro, estamos muy dependientes de muchas cosas, ¿sí? Sea del papá Estado, sea papá petróleo, claro. Lo veíamos como muy en nuestra zona de confort. Salir del país y por decisión y forzadamente como que nos dio esa otra perspectiva de nosotros mismos. Creo que nosotros no nos veíamos haciendo otra cosa, pero tú te preparaste de Venezuela. Yo dije, bueno, ¿voy a Argentina a hacer otra cosa que no sea periodismo o sencillamente salir?
Sí, no, yo sí estaba preparada para lo que fuera. Digamos que no sabía cómo iba a hacer esto,
claro.
Pero yo en definitiva quería un cambio. Yo quería un cambio, como les dije, yo venía de Catia, que viene siendo como un sector parecido a la Villa 31, casualmente ahora trabajo en la Villa 31, y era muy violento La Venezuela sí. de ahora es sumamente violenta. Te puedo relatar con ejemplos como para que me entiendan.
¿Cómo, por ejemplo?
No sé, atrapaban a un ladrón en la villa y lo quemaban vivo. Ya la gente estaba muy cansada de la impunidad. Y empezaban a ocurrir linchamientos. Yo llegaba a mi casa y veía a alguien apuñaleado, desangrándose en la acera.
Las cifras eran que 25.000 personas morían anualmente por la delincuencia.
Correcto.
Es una cosa absurda, hablando que no es un país en guerra.
Sí.
25.000 venezolanos a manos de la delincuencia.
Entonces hay un punto en el que tú dices, bueno, yo en ese momento tenía 25 años y dije, y mi vida se me está yendo acá, tampoco hago dinero como para ayudar a mi familia. Y en algún punto yo quiero vivir sola, quiero experimentar qué se siente tener calidad de vida. Incluso cuando yo llegué fue un shock, fue muy impactante. Veía cosas en los anaqueles que existieron en Venezuela y que hacía tanto tiempo que habían salido que yo ni siquiera los recordaba.
¿Cosas que veías acá en los supermercados, en los lugares? ¿Qué tipo
Correcto.
De cosas?
No sé, por ejemplo, una marca de algún champú, una marca de algún desodorante que no fue como que dejaron de existir, es que simplemente ya no se producía en Venezuela y...
Hay una cosa que la gente no entiende sobre el transporte, que a altas horas no se podía tomar ningún colectivo o ningún subte. Eso podrá sonar muy trivial de que, ay, que quiere salir en la noche, ¿no? Es que sencillamente uno quiere esparcir la mente o estudiar en la noche, que no se podía en Venezuela. O trabajar. En Venezuela creo que la vida nocturna ha decaído.
No existe. O sea, yo llegaba a las 7 de la noche, máximo 8, y a las 8 era mi mamá llamándome al teléfono como, bueno, ¿qué te pasa? Estás loca, te van a matar. Entonces,
¿hay alguien más de tu familia acá? ¿Quién está de tu familia acá y allá?
No, yo en Venezuela vivía con mi mamá, mi papá y mi hermano, ellos continúan allá. Yo me vine sola.
¿De qué viven ellos allá?
Mi hermano es ingeniero, sigue trabajando en una empresa que todavía como que apuesta porque Venezuela se recupere. Mi mamá está ya jubilada, pero bueno, está vendiendo tortas como para generar un ingreso, y mi papá es fisioterapeuta, que acá es como kinesiólogo. A pesar de que ya está jubilado y que debería estar descansando, porque ya tiene más de 30 años trabajando, continúa viendo sus pacientes porque, bueno, la verdad es que tampoco me alcanza.
Y de los chicos que estabas dando clase, ¿muchos ya se han ido del país?
Sí, lamentándolo mucho, la mitad de mis estudiantes que ingresaron a la universidad no terminaron la carrera y se fueron a otros países como Colombia.
¿Qué edades comprendía más o menos?
Mira,
para que la gente...
19 años, 20 años, 21 años. Muy pocos quedan en la universidad que todavía quieren graduarse o porque simplemente no tienen cómo salir.
Y Gustavo, una pregunta. Ya se está yendo la juventud de Venezuela. ¿Cómo crees que...? ¿Se fue?
Obviamente, se fueron. O sea,
¿cómo crees que vamos a reconstruir a Venezuela si llegamos a regresar?
Y lo mismo, igual que acá. O sea, con sacrificio. Yo siento que todo es un sacrificio. Para mí, la venida acá es un sacrificio. Tipo, por más que estés trabajando y tal, tienes esa puñalada chiquitita acá de que, bueno, está tú. Yo tengo 9 años que no veo a mi mamá o mi papá.
Nueve años.
Mis hermanos, ¿entiendes? Tipo, no pude ir a Venezuela.
¿Cuántos hermanos tenés allá?
Somos 6, tipo 3 por parte de papá, 3 por parte de mamá, uh-huh. pero nos criamos juntos. Uh-huh. Y 2, mi hermana mayor está allá y los demás están en Estados Unidos y uno en Barcelona, en Madrid, uh-huh. que también es camarero y está ahí de 26 años, tipo dándolas todas.
Escuchando las historias de estos muchachos que simpatizo porque estamos viviendo lo mismo, siento una nostalgia por el país que nos dejó, que lo dejamos, que nos expulsaron, que nos sacaron a groserías, a patadas, a todo, porque de claro. alguna manera no nos reconocían como miembros de un país. Nos llamaron hasta patrias, porque sencillamente claro. tener un pensamiento distinto. Y
pero detrás de todo eso está todo ese sacrificio, ¿sabes? Como que dejaste a tus amigos, no sé, tu familia. Como que no fue que dijimos, bueno, en 2 años me voy y bueno,
claro, no es un viaje.
Estudio 5 años en Argentina y vuelvo.
Siento que hace tanto que estás en Argentina, Gustavo. ¿Qué cosa argentina ya adoptaste?
Y no sé específicamente, ahora que me lo preguntas, como que dependiendo, ¿sabes? Tipo, como que siento que todos los venezolanos o todas las personas que están en esta situación se van a adaptar donde sea. O sea, la cosa es como tener ganas de echar para adelante, ¿entiendes? Sí,
yo creo que todos vinimos a trabajar. Creo que esto no es una venida de dar lástima. Creo que no he visto ningún venezolano pidiendo plata en la calle. Creo que todos los que han venido han querido
seguir. Aparte, como que es bueno como motivarnos entre nosotros, porque, o sea, nosotros somos emprendedores y por ahí tuvimos, yo siento que estuve demasiada suerte, ¿entiendes? Tipo, fue como trabajé hasta que llegó algo que, bueno, me está dando otras presiones y otras cosas que no conocí, otro aprendizaje, pero está el del Uber, que todos los Uber que me tomé son todos venezolanos, están los de Rappi, están los de Glovo, están los que limpian los vidrios, los que están por ahí en la calle y están todos como en la misma onda, ¿sabes? Tipo echándole a ver, ¿sabes? Cómo...
Hay una pregunta de Rubén de San Rafael en Mendoza, que de allá. Dice, una consulta para los chicos de Venezuela, creo que lo hacen con la mejor onda, pero dice, ¿es cierto que las personas que le dan trabajo los tienen trabajando en negro? ¿Por eso consiguen tan fácil trabajo? Es una duda que tengo, dice Rubén.
Yo siento que en gastronomía es muy fácil hacer lo que te dé la gana con si estás en blanco o negro. O sea, tipo, es muy fácil. Siento que es mentira, o sea, no es que es mentira, pero como que estamos claros de lo que son los impuestos acá, ¿sabes? Tipo, y por ahí hay personas y empresas que no se manejan 100%. A mí me tocó muchos años trabajar en negro.
Sí, pero yo pienso que más que eso es que nosotros vemos que nosotros hubiésemos tal vez hecho lo mismo en Venezuela si un inmigrante hubiese trabajado en negro. Nosotros no hubiésemos aceptado un trabajo sin seguro social o lo que llamamos, bueno, obra social, lo que dicen aquí. Yo creo que estamos como viéndolo desde esa perspectiva. Nosotros lo aceptamos por necesidad y porque nos toca, porque ¿qué más vamos a hacer?
Aparte, esto no es la primera vez que pasa. Esto pasó en España. O sea, mi abuela española se subió en un barco, fue de la dictadura de Franco, cayó, tuvo a mi mamá, tal, no sé qué. Pasó con los portugueses, o sea, eso va a seguir pasando.
¿No será tu familia de la mala suerte entonces?
Pues, por ahí
roban ahorita. Yo, epa, mosca, hay que estar cuidado con las donas.
Les agradecemos muchísimo a Adriana Gavidia Mendoza por haber venido, Gustavo Castillo, recuerdo que Donas Therapy está en Tames 1999, y Enrique Acosta, pianista bien recién llegado al país. Si alguien quiere tomar clases o algo así con vos, ¿puede hacerlo? ¿Cómo puede hacer?
Sí, está mi Instagram, enri.dacosta, así como lo digo, y mi número particular es 1122514378.
Muy bien. ¿Y
Adriana? Y @código.emprendedor. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook.
Chicos, les agradecemos muchísimo que hayan pasado por acá.
Muchas gracias.
Y gracias por hacer de este país un lugar mejor.
Gracias.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.